Si hubiera espinas, tercer libro de la saga de Flores en el Ático. Capítulo 2, Bart. Y el séptimo día Dios descansó, leyó Jori, mientras yo acababa de apretar delicadamente la tierra sobre las semillas de pensamientos con que habríamos de celebrar el cumpleaños de la tía Carrie y el tío Cory, el 5 de mayo, unos tíos a quienes nunca había conocido. Ambos habían muerto hacía mucho, muchísimo tiempo, antes de que yo naciese. La gente moría con facilidad de nuestra familia. ¿Por qué les gustarían tanto los pensamientos? Eran unas florecitas tontas, de aspecto mofletudo. Hubiese querido que mamá no considerase tan importante celebrar los cumpleaños de los muertos. ¿Sabes qué ocurrió después? Preguntó Jori. Como si uno tuviese que ser estúpido a los 9 años, y él fuese ya un hombre adulto. Al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, estos vivían en el jardín del Edén completamente desnudos. Entonces, un día una malvada serpiente les dijo que era pecado andar desnudos por ahí, y Adán se puso una hoja de higuera. Caramba, una gente desnuda que ignoraba que andar desnudo era malo. ¿Y qué se puso Eva? Pregunté mirando alrededor por si veía una hoja de higuera. Él siguió leyendo con un sonsonete que me llevó a los viejos tiempos cuando Dios observaba todo el mundo, incluso a la gente desnuda que era capaz de hablar con las serpientes. Jori dijo que podía componer música mental para los relatos bíblicos, lo que me irritó y asustó. ¿A quién se le ocurre bailar al son de una música mental que yo no podía oír? Hacía que me sintiese estúpido, invisible, más lerdo que loco. ¿Dónde se encuentran hojas de higuera, Jori? ¿Por qué? Si tuviese una, me quitaría la ropa y me la pondría. Jori echó a reír. Esta sí que es buena, Bart. Para un chico solo hay una manera de ponerse una hoja de higuera. Sentirías vergüenza. No es verdad. Yo lo creo que lo es. Yo nunca siento vergüenza. ¿Acaso sabes qué es? Además, ¿has visto alguna vez a papá llevando una hoja de higuera? No. Pensé que si jamás había visto una hoja de higuera, ¿cómo podía saber si la había llevado o no? Así se lo dije a Jori. Chico, te habrías dado cuenta, respondió con otra risa burlona. Después guiñó un ojo y subió de un salto todos los peldaños de mármol con una agilidad que no pude dejar de admirar. Yo tenía que subirlos de uno a uno. Ojalá fuese tan ligero como él. Ojalá pudiese bailar y gustar a todo el mundo como él. Jori era más alto, mayor y más listo que yo. Pero espera un momento, quizá podría ser más listo que él, aunque desde luego no más alto. Mi cabeza era muy grande y por tanto tenía que haber un gran cerebro en ella. En cuanto a la estatura, crecería poco a poco hasta alcanzar y superar a Jori. Bueno, llegaría incluso a ser más alto que papá, más que el gigante del cuento Juan y el tallo de habichuelas, que era el más grande del mundo. 9 años, ojalá tuviese 14. Y ahí estaba Jori, esperándome sentado en el escalón de arriba, insultante, odioso. Seguro que Dios no se había portado bien conmigo en el reparto de cualidades. Recordé aquella vez, hacía 5 años, cuando yo tenía 4, que Emma os regaló un polluelo a cada uno. Unas suaves bolitas de pelusa amarilla que piaban y alborotaban. Nunca había sentido nada tan bueno en mi vida. Lo mimé, lo sostuve en la mano, lo olí y lo puse delicadamente en el suelo y, maldito sea, cayó y estaba muerto. «Has apretado», dijo papá, que entendía de estas cosas. «Ya te advertí que no debías sujetarlo con demasiada fuerza. Los pollitos son frágiles y hay que cogerlos con mucho cuidado. Tienen el corazón muy cerca de la superficie. Así pues, la próxima vez usa las manos con delicadeza. ¿Entendido?» Pensé que Dios podía castigarme con la muerte, aunque casi toda la culpa era suya. ¿Tenía yo la culpa de que las puntas de mis nervios no llegasen hasta la superficie de mi piel? ¿Tenía yo la culpa de no sentir el dolor como las demás personas? La culpa era suya. Entonces me estremecí, temeroso de que me hiciese algo. Pero una hora más tarde, cuando comprendí que me había perdonado, me dirigí al pequeño gallinero donde rondaba solo el polluelo vivo de Jori. Lo cogí y le dije que tenía en mí un amigo. Chico, cómo nos divertimos, persiguiéndole yo y persiguiéndome él, hasta que de pronto, al cabo de solo 2 horas de juego, el polluelo cayó patas arriba, muerto también. Me repugnaban las cosas frías y yertas. ¿Por qué había aguantado tan poco? ¿Qué te pasa? Exclamé. Esta vez no he apretado, no te he cogido con las manos, he tenido cuidado. con que deja de hacerte el muerto y levántate, o papá imaginará que lo he hecho adrede. En una ocasión había visto a papá sacar a un hombre del agua y salvarle la vida haciendo que expulsase el agua y entrase aire en sus pulmones. Por consiguiente hice lo mismo al polluelo. Sin embargo, siguió muerto. Después le hice un masaje en el corazón y recé, pero no se recuperó. Yo no servía para nada. No podía mantenerme limpio. Emma decía que lavar mi ropa era una pérdida de tiempo. Era incapaz de fregar un plato sin que se me escapase de las manos. Los juguetes se desvencijaban al poco rato de tenerlos yo y los zapatos nuevos parecían viejos a los 10 minutos de ponérmelos. No era culpa mía que su piel se desgastara tan fácilmente, sino de los zapateros, que no sabían hacer buenos zapatos que no se estropeasen. No pasaba día sin que me arañase o tuviese que vendarme las rodillas. Cuando jugaba al béisbol tropezaba y caía entre las bases. Mis manos eran incapaces de agarrar bien las cosas, y por eso mis dedos se doblaban hacia atrás. En 2 ocasiones me los rompí. Me había caído 3 veces de los árboles. La primera me fracturé el brazo derecho, la segunda el izquierdo y la tercera solo sufrí unas magulladuras. Jory nunca se rompía nada. No era de extrañar que mamá repitiese continuamente que no debíamos ir al viejo caserón de al lado, donde había tantas escaleras porque sabía que tarde o temprano me caería por ellas y me rompería todos los huesos. «Lástima que te falte coordinación», farfulló Jory. Después se levantó y gritó: «Bart, deja de correr como una niña, inclina el cuerpo, emplea las piernas como palancas impulsoras, levanta la cabeza y lánzate. No pienses que vas a caerte, si no lo piensas no te caerás, y si me alcanzas te daré mi pelota superveloz». Aquella pelota era lo que más deseaba en el mundo. Jory sabía lanzarla de modo que describiese una curva. Cuando la arrojaba contra botes de hojalata colocados sobre el muro, los derribaba uno tras otro. Yo nunca atinaba a aquello que apuntaba. En cambio, hacía blanco en muchas cosas que ni siquiera veía, como ventanas y personas. «No quiero tu vieja pelota», dije jadeando, aunque sí la quería. Era mejor que la mía, pues a él siempre le entregaban las cosas mejores. Me miró con compasión y me dieron ganas de gritar. Odiaba la compasión. «Te la daré aunque no ganes la carrera a cambio de la tuya. No pretendo herir tus sentimientos, solo quiero que dejes de temer hacerlo todo mal. Entonces quizá consigas hacerlo bien. A menudo el enfado ayuda a triunfar». Sonrió y sospechó que si mamá hubiese estado ahí habría encontrado que sus dientes blancos eran encantadores. En cambio mi cara había sido creada para observarla con el entrecejo fruncido. «No quiero tu vieja pelota», repetí negándome a dejarme conquistar por un apuesto y gracioso joven de 14 años, descendiente de una larga estirpe de bailarines de ballet ruso que se habían casado con bailarinas. ¿Qué tenían de particular los bailarines? Nada, nada. Dios había sonreído a Jory y le había concedido unas bonitas piernas, mientras que las mías parecían pelos nudosos, siempre a punto de sangrar. «Me odias, ¿verdad? Te gustaría que muriese, ¿no?», me dirigió una larga y extraña mirada. «No, no te odio ni deseo que mueras. Te quiero como hermano, aunque seas torpe y quejicoso». Muchísimas gracias. Bueno, no hay de qué. Vayamos a echar un vistazo a la casa». Todos los días después de salir del colegio, nos dirigíamos al alto muro blanco y nos sentábamos en él. Algunas veces entrábamos en la casa. En cuanto terminase el curso, no tendríamos nada que hacer en todo el día, salvo jugar. Resultaba agradable saber que la fantástica casa estaba ahí, esperándonos, con sus muchas habitaciones, pasillos de suelos quebrados, baúles llenos de tesoros ocultos, techos altos y habitaciones extrañas con pequeñas alcobas continuas y a veces una hilera de pequeños cuartos como escondidos uno detrás de otro. Ahí vivían arañas que tejían sus telas en lámparas de fantasía. Los ratones corrían por todas partes y tenían centenares de hilitos que los ensuciaban todo. Insectos del jardín que internaban en la casa y trepaban por las paredes o se deslizaban sobre las tablas del suelo. Bajaban pájaros por las chimeneas y aleteaban enloquecidos, buscando una salida. En ocasiones chocaban contra las paredes o las ventanas y cuando entrábamos los encontrábamos muertos y nos daban muchísima lástima. En otras ocasiones Jory y yo llegábamos justo a tiempo y abríamos las ventanas para que pudiesen escapar. Jory creía que alguien debió de abandonar apresuradamente el viejo caserón. La mitad de los muebles permanecían ahí, polvorientos y mohosos, despidiendo olores que hacían que Jory arrugase la nariz. Yo husmeaba y trataba de descifrar voces ocultas. Si me quedaba absolutamente inmóvil, oía hablar a los fantasmas, y cuando nos sentábamos en un viejo diván de terciopelo en silencio, subían del sótano unos débiles murmullos, como si los fantasmas quisieran susurrarnos sus secretos al oído. «No digas a nadie que los fantasmas te hablan, pues pensarán que estás loco», me había advertido Hori. Ya teníamos un loco en la familia, la madre de papá, que estaba en un manicomio de Virginia. Cada verano viajábamos al este para visitarla a ella y unas viejas tumbas. Mamá se negaba a entrar en el largo edificio de ladrillos, por cuyos verdes jardines paseaban personas elegantemente vestidas. Nadie habría adivinado que eran dementes, de no haber estado ahí unos cuidadores vestidos de blanco. Cuando papá regresaba de ver a su madre, mamá siempre le preguntaba, «Bueno, ¿está mejor?». Papá se estremecía al responder, «No, en realidad, no mucho, pero mejoraría si tú la perdonaras». Esto impresionaba siempre a mamá. Se comportaba como si quisiera que la abuela permaneciese encerrada para siempre. «Escucha, Christopher Doll», dijo una vez mamá, «ves las cosas al revés. Es ella quien debería hincarse de rodillas y suplicar. Es ella quien debería pedir nuestro perdón. El verano anterior no fuimos al este a visitar a nadie. Yo aborrecía las viejas tumbas y a la vieja Madame Marisha, con sus raídos vestidos negros y su enorme moño de cabellos negros y blancos. No me interesaba visitar de nuevo a las dos ancianas del este. En cuanto a los que estaban en la tumba, podían pasarse muy bien sin las flores. Había demasiados muertos en nuestras vidas, embrollándolo todo. Vamos, vamos, Bart», exclamó Hori, que ya había trepado por el árbol de nuestro lado de la pared y se había sentado en ella para esperarme. Conseguí subir y me senté al lado de mi hermano, que insistió en que me apoyase contra el tronco por si acaso. «¿Sabes una cosa?», inquirió Hori con aire pensativo. «Un día compraré a mamá una casa tan grande como esta. He oído varias veces que ella y papá hablaban de casas grandes, de modo que supongo que desea una mayor que la que tenemos ahora». «Sí, es verdad de que hablan mucho de esas casas grandes». «A mí me gusta más la nuestra», comentó Hori, mientras yo golpeaba la pared con los tacones. La pared era de ladrillos bajo la capa de estuco. Mamá había dicho una vez que el hecho de que se viesen los ladrillos ofrecía un contraste interesante, y yo hacía lo posible para que la pared resultase todavía más interesante. Sin duda uno podía perderse en la oscuridad de un caserón como aquel, y vagar sin rumbo durante una infinidad de días. Ninguno de los baños funcionaba, no había agua ni fruto de la despensa, ni vino en la bodega. «Oye, ¿no sería estupendo que una familia numerosa viviese ahí?», sugirió Hori, que deseaba tanto como yo tener muchos amiguitos vecinos con quienes jugar. Cuando volvíamos a casa después de salir del colegio, nos quedábamos solo los dos. «Y si tuviesen dos chicos y dos niñas, sería perfecto», prosiguió Hori con expresión soñadora. «Me gustaría que todas las niñas viviesen en la casa de al lado». «Claro», pensé, «estaba seguro de que deseaba que Melody Richarme viviese ahí para poderla ver todos los días, abrazarla y besarla como le había visto hacer unas cuantas veces. Las chicas me daban asco». «Odio a las niñas», protesté, «prefiero que vengan chicos». Hori echó a reír y dijo que yo tenía solo 9 años y que no tardarían en gustarme las chicas más que los chicos. «¿Por qué tiene Melody los brazos ricos?». «No digas tonterías, Richarme es su apellido, no significa nada». Precisamente cuando me disponía a decir que el tonto era él, pues todos los apellidos significaban algo, ¿por qué tenerlo si no? Dos camiones se detuvieron al final del largo paseo de la mansión. Vaya, nadie iba nunca ahí, salvo nosotros. Permanecimos sentados observando los movimientos de los trabajadores, ocupados en diversos menesteres. Algunos subieron al tejado de color naranja. Mamá decía que eran tejas árabes, y empezaron a revisarlo todo. Otros entraron en la casa con escaleras y cubos que parecían contener pintura. Unos llevaban grandes rollos de papel bajo los brazos, mientras otros comprobaban las ventanas y algunos observaban los árboles y los arbustos. «Vaya», exclamó Hori muy excitado, «alguien debe de haber comprado esa casa. Seguramente vendrán a vivir en ella cuando esté arreglada». Eso perturbaría la intimidad de papá y mamá, que solían decir que era estupendo no tener vecinos que perturbasen su intimidad. Continuamos sentados ahí hasta que anocheció. Después regresamos a nuestra casa y nada comentamos a nuestros padres, pues solo se decía algo en voz alta cuando era verdad. Los pensamientos no contaban. El día siguiente era domingo y fuimos de excursión a Stinson Beach. El lunes por la tarde, Hori y yo subimos de nuevo al muro. para contemplar aquel trajín. Hacía frío y había niebla, pero podíamos ver lo suficiente para preocuparnos. Ya no podríamos volver ahí como si fuera nuestra casa. ¿Dónde jugaríamos ahora? Chico, nos llamó otro día un hombre corpulento, mientras estábamos observando. ¿Qué hacéis ahí arriba? Nada, respondió Hori. Yo nunca hablaba con desconocidos, y Hori me incordiaba diciendo que solo hablaba conmigo mismo. No me digáis que no hacéis nada, cuando os estoy viendo subidos ahí. Esta casa es propiedad privada, por tanto, no volváis a acercaros, u os enteraréis de quién soy yo. Era un hombre de verdad, de aspecto fiero. Su ropa de trabajo era vieja y sucia. Cuando se aproximó me fijé en que tenía los pies más grandes y las botas más sucias que había visto en mi vida. Me alegré de que el muro tuviese 3 metros de altura, lo que nos daba una ventaja sobre él. A veces jugamos un poco por ahí, dijo Hori, que a nadie temía, pero no estropeamos nada. Lo dejamos todo igual que lo encontramos. Pues de ahora en adelante, manteneos lejos de aquí, replicó el hombre mirando primero a Hori y después a mí. Una señora rica ha comprado esta casa y no quiere que los chicos merodeen por aquí. Y no supongáis que podréis salir con la vuestra porque es vieja y vive sola. Vendrán criados con ella. Criados, caramba. Los ricos consiguen cuanto quieren, masculló el gigantón mientras se alejaba. Haz esto y aquello antes de que te lo ordene, dinero. ¿Qué no haría yo si lo tuviese? Nosotros solo teníamos a Emma. Por lo tanto, no éramos verdaderamente ricos. Hori decía que Emma era como una tía soltera, ni verdadera parienta ni criada. Para mí era solo una persona quien conocía de toda la vida y que me quería mucho menos que a Hori. Yo tampoco la quería, por consiguiente, no me importaba. Pasaron semanas y el curso terminó. Aquellos trabajadores seguían ahí. Papá y mamá ya lo habían advertido y no se sentían muy felices ante la perspectiva de que se presentasen unos vecinos a quienes no pensaban visitar ni dar la bienvenida. Hori y yo nos preguntábamos por qué no querían que acudiesen amigos a nuestra casa. Es el amor, murmuró Hori. Todavía están en una especie de luna de miel. Recuerda que Chris es el tercer marido de nuestra madre. Su amor todavía está en flor. ¿Flor? Yo no veía ninguna. Hori había superado el primer año de la escuela superior con brillantes notas. Yo había aprobado el quinto curso por los pelos. No me gustaba el colegio. Tampoco me gustaba la vieja mansión que ahora parecía nueva. Podíamos despedirnos ya de las horas fantásticas llenas de misterio que habíamos pasado ahí y que tanto nos habían divertido. Tendremos que esperar hasta que podamos entrar a Hurtadillas y ver a la anciana, susurró Hori, para que los jardineros no pudiesen oírle. Había ahí muchas hectáreas de tierra, 8 o quizá más. Se requerían bastantes personas para limpiar tal extensión porque los que trabajaban en el tejado dejaban caer muchas cosas. El patio estaba repleto de papeles, clavos y astillas, procedentes de la obra de reparación, además de la hojarasca que penetraba por la verja de hierro situada cerca de lo que Hori denominaba Callejón de los Enamorados. El odioso capataz estaba recogiendo botes de cerveza y avanzó hacia nosotros. Al vernos, frunció el entrecejo como si estuviésemos haciendo algo malo. «¿Cuántas veces tendré que repetirlo, muchachos?», vociferó. «No me obliguéis a decirlo de nuevo». Puso los gruesos brazos en jarras y nos miró furioso. «Ya os advertí que debéis alejarlos de este muro, de modo que largaos». Hori no tenía ganas de moverse, ya que no consideraba que hubiera nada malo en permanecer ahí sentado mirando. «¿Estáis sordos?». En un instante el bello semblante de Hori adquirió una expresión maligna. «No, no estamos sordos. Nosotros vivimos aquí. Esta pared es medianera y, por tanto, tan nuestra como de ella. Así lo dice nuestro papá. Por consiguiente, estaremos aquí y miraremos todo el tiempo que queramos. Y guárdese de gritarnos y decir que nos larguemos». «Un niño descarado, ¿eh?», dijo el hombre, que se alejó sin mirarme. Porque yo solo era descarado por dentro.